Buen día, Rodrigo. Buen día también para Juan y toda la audiencia de Radio 800.
Es pio así,
no, acá lo que Oscar. Hay que precisar, Rodrigo, es que nosotros el año pasado, por pandemia, habíamos reducido las tasas del selectivo para las bebidas alcohólicas. Y lo que sucede es vuelve nomás a las tasas que ya estaban antes. O sea, no es que va a haber un aumento. Estaban ya aplicadas las tasas máximas,
sí.
Y se redujo eso en un 50% justamente para promocionar el comercio fronterizo, considerando que gran parte de esos productos son vendidos como un régimen de turismo en la zona de frontera.
Sí. ¿Y vos viste si esto se tradujo en este tiempo que se dio este alivio, por así decirlo, se tradujo en bebidas más baratas para el consumidor o no?
No, se mantuvo los precios. Entiendo que Petropar lo que... Perdón, vamos con el combustible. Cervepar,
el otro combustible, ok.
El Cervepar había mantenido los precios de tal manera que no, a que haya mayor consumo también y ventas en el sector de frontera ahora.
Estas tasas son prepandémicas entonces, viceministro.
¿Perdón?
Estas tasas del selectivo son prepandémicas en cuanto al alcohol.
No, ahora están reducidos temporalmente. En principio estaba hasta diciembre y extendimos hasta marzo. A partir de abril vuelven las tasas a la normalidad y suben se establece nuevamente lo que era la tasa anterior a la pandemia.
¿Cuál es ese porcentaje?
Y en el caso de cervezas es 10%, en el caso de whisky es 12%, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es lo que se... Ahora están reducidas en 4 y en 6.
Ajá, al 50%. ¿Cómo podría repercutir esto finalmente en el precio de los alcoholes? ¿Termina pagando el usuario, el consumidor en todo caso?
Bueno, eso ya depende de las empresas, ¿verdad? Normalmente el selectivo paga el importador o el productor en la primera enajenación. Entonces está incorporado como costo y probablemente puede ser que traslade o no al consumidor final. Eso es relativo, depende mucho del volumen, de la cantidad comercializada. O sea, no es relativamente proporcional como el IVA, donde sí está trasladado en cada etapa de comercialización.
Bueno, esto va a generar probablemente un revuelo muy importante, teniendo en cuenta que es una medida, bueno, primordial, el tema de la cerveza, el costo y su posible aumento.
Bueno, no es que haya aumento, se vuelve a las tasas prepandémicas, ¿verdad? En momento de pandemia tuvimos que reducir mucho también el vino, se redujo a consecuencia también del contrabando. Eso fue una de las medidas también por las cuales hemos decidido reducir el impuesto selectivo al consumo a las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que vuelve a la tasa normal que estaba antes de la pandemia.
Bueno, vamos a estar muy atentos a esta información. Viceministro, aprovecho para preguntarte, el tema del IRP, el impuesto a la renta personal, siempre es bastante discutido, sobre todo se pide mucha información. ¿Cuál es el piso actual de salario mensual para percibir, para empezar a ser contribuyente de este impuesto?
Bueno, no, hay un salario mensual, es un salario anual, ¿verdad? Es 80 millones de guaraníes al año. Puede ser que un mes, depende, si sos, en este caso, emprendedor, un año, un mes ganas más que el otro mes, ¿verdad? Sí. Entonces, al año tenés que ganar 80 millones de guaraníes y a partir de ahí ya sos contribuyente.
O sea, a ver, haciendo un promedio, sería
6.600.000. Si es mensual va a ser 6.600.000, pero no es directamente, o sea, no es mensual, es anual, ¿verdad? Entonces, el que tiene un salario mensual, el promedio es 6.600.000, pero de repente si tiene un viático, o de repente le pagan un plus o una bonificación, eso se suma también, ¿verdad? Entonces, si al año, ponenle que vos en octubre llegas a 80 millones este año, ya sos contribuyente al día siguiente que llegaste a ese monto.
Bueno, es muy importante hacer esta aclaración. ¿Este ya es el piso del monto mínimo? ¿Ya no va a bajar en cuanto al ingreso anual?
No, ya no.
Uh-huh. ¿Y con esto?
Al contrario subió porque antes era 78 millones.
Ajá. ¿Y cuántos contribuyentes tenemos actualmente IRP con este nivel de piso, digamos?
210 mil casi.
210 mil contribuyentes.
Sí.
¿Y esto implica qué nivel de recaudación cada año en cuanto a este impuesto?
50 millones de dólares por año.
Uh-huh. 50 millones. ¿Y dentro de la recaudación de tributación es un monto significativo? ¿Podría ser más?
No, es significativo, es bastante bajo. El impuesto que más recauda el IVA, el segundo es el impuesto a la renta empresarial y el tercero el impuesto a los dividendos y utilidades.
Todo lo que no podemos deducir dentro del IVA que corresponde a nuestro rubro, por así decir, ¿sí podemos incluirlo dentro de nuestros gastos para renta personal?
Sí, dentro de los límites de la deducibilidad también que tiene el IVA, uh-huh. Perdón, el impuesto a la renta personal. Hay que recordar que la compra de un inmueble se puede deducir cada 5 años y la compra de un vehículo cada 3 años.
Mm. O sea, ¿no puedo comprar un vehículo cada año, por ejemplo?
No, vas a poder comprarte, uh-huh. No vas a poder deducir nada más.
Eso ya no entra dentro de la renta.
No vas a poder deducir en tu impuesto la renta personal si compras un segundo vehículo al año siguiente. ¿Verdad? Eso de que vos compras un vehículo este año, vendés y compras otro al año siguiente, el que compra el año siguiente ya no vas a poder deducir. Solo vas a poder deducir la compra de un vehículo cada 3 años.
Hasta un plazo de 3 años.
¿Viajes? Así, qué sé yo, pagar un toco de plata, no sé, 10, 15 millones. ¿No hay límite de deducción con eso, viceministro?
A ver, si compras de una casa, una agencia de viajes de Paraguay, puede deducir el 100%.
Ok.
Ahora, si compras tickets por en este caso, por internet, por estas plataformas, eso no es deducible.
¿En nada luego? ¿Nada?
No.
Claro, no hay forma de registrar eso dentro de una operación legal a nivel Paraguay, viceministro, ¿no?
Aparte de eso, que no paga impuestos de eso, ¿verdad?
Lo mismo con los hospedajes, Airbnb, por ejemplo. Hoteles.
Correcto.
Todo que se haga online, nada.
No.
En algún momento eso se puede ver un poco la forma de que quede registrado dentro de nuestros gastos, dice el ministro, porque igualmente es un monto muy importante que uno hace con las transacciones de internet, con los gastos, con las compras.
No, porque si es salida de dinero para fuera del país, la política económica hace que no pueda ser deducido. Uh-huh.
O sea, bueno, no, estamos en Paraguay, entonces no...
No, porque sale dinero del Paraguay. O sea, eso es un criterio más bien económico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desalienta la utilización de ese tipo de servicios fuera del país. Uh-huh. Ahora, si te vas a comprar una empresa de turismo, una agencia, comprar un paquete, no sé, en algún lugar para vacacionar, eso puedes deducir el 100%.
Claro, porque uno factura a la empresa...
A la empresa acá. Nacional.
A la empresa paraguaya.
Uh-huh. Viceministro, estábamos viendo también un aumento de la recaudación en los últimos años, en el último periodo con respecto al anterior, pero sigue siendo un problema el tema de la evasión impositiva, la gente que tiene que pagar impuestos pero no lo hace.
Sí, de hecho, de cada 10 personas, solo 4 emite facturas a nivel nacional. Aquí en Central, en Asunción, hay un poco más de cumplimiento voluntario, pero necesitamos, en este caso, hacer mayor capacitación, mayor concienciación para que la gente cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? De hecho, no auto para impuestos, esto no es solamente acá, en la mayoría de los países, pero hay que aprovechar el sistema tributario en Paraguay, que es bajo, se paga pocos impuestos, entonces es mejor ser formal.
Uh-huh. Sí, de... Cada 10 paraguayos solamente 4 emite facturas. ¿El resto, los 6 restantes, trabajan en la informalidad o en qué situación?
Sí, son informales. Si se dedican a la actividad comercial, son informales. y vale mostrar lo que pasó en pandemia, ¿verdad? Más de 1.200.000 personas que no tenían RUC y que tampoco estaban inscritos en IPS demuestra el nivel de informalidad que existe en Paraguay.
Uh-huh. Igualmente la pandemia trajo un poquito de avance en cuanto a la formalidad de los trabajadores, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Ayuda mucho a poder identificar a la gente. Hoy sabemos quiénes son, dónde viven, qué número de teléfono tiene, y en base a eso estamos trabajando de tal manera ir formalizando, ¿verdad? Y sobre todo concienciación, ¿verdad? Estas oportunidades que nos permiten de parte de ustedes explicar, hablar, es muy importante para que la gente escuche, conozca y sobre todo trate de cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Porque hoy los controles son más exhaustivos.
Uh-huh. Y de estos, volviendo al tema de la formalidad y de que solamente 4 personas emiten facturas y otras 6 trabajan en la formalidad, ¿esto también se transmite en los números en las cifras de la evasión?
Sí, claro, estamos hablando de un porcentaje del IVA del 36%, entre 30 y 36% de informalidad. Y en la renta estamos terminando un estudio con la Unión Europea, que estamos trabajando justamente en números más finos para poder determinar el porcentaje de informalidad y sobre todo de evasión de renta.
Uh-huh. ¿Sería alto pero, también?
Sí, 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 sin duda. Son 40%, ¿verdad? De renta, y en el IVA un 30%, ¿verdad? Hay que ver. Estamos trabajando, hay una buena señal en cuanto a la formalización y también en cuanto a los niveles de recaudación. Como te digo, nuestro sistema hoy permite cruzamientos importantes de datos y eso hace que la evasión vaya disminuyendo. Sobre todo a la gente que pensaba que nunca se iba a controlar y en realidad no se preocupaba lo que presentaban. A lo mejor muchos decían, mi contador, algunos sí sabían, o sea, sabes todo lo que pasó el año pasado con ese tema, ¿verdad? Colegas tuyos inclusive estuvieron involucrados, ¿verdad?
Así mismo. Viceministro, ¿cómo funciona justamente este sistema de control de interconexión entre entidades? ¿Quiénes se pasan la información que finalmente llega a tributación? Tengo entendido que los bancos están dentro de este proceso de control o de reporte de los movimientos económicos, pero además, ¿quiénes participan de esto?
Registro Público, Banco Central de Paraguay. Nosotros también tenemos acceso a cooperativas, o sea, donde haya base de datos que podamos incorporar dentro del Big Data, eso hace un perfil de riesgo.
Uh-huh. Y el Big Data es quien finalmente determina el perfil de cada uno.
Sí, se hace un algoritmo en el cual se establece el perfil de riesgo de cada contribuyente. O sea, no es a dedo, o sea, no es que yo digo, bueno, quiero investigarle a Juan Cáceres porque no le aguanto, ¿verdad? No es así, no funciona así, ¿verdad? Hay un perfil en el cual se establece criterios objetivos y de acuerdo a eso se ve para hacer los controles.
Así mismo, bueno, importantísimo tener en cuenta que los avivados principalmente tienen que saber que esto funciona y que es mejor ponerse en regla para evitar estas altas multas en caso de ser, o sea, cuando sean descubiertos.
Claro, aparte de eso también cuidarse en la utilización de las facturas, ¿verdad? Uh-huh. Muchos sin darse cuenta usan facturas falsas y eso ya también es un delito. Uh-huh. Entonces pueden tener problemas judiciales sin que se den cuenta, ¿verdad? Porque lo que sucede es que de repente llega a fin de mes, el contador le dice, tenés que pagar tanto de IVA. Y le dijo, no, yo no quiero pagar. Y bueno, tráeme más factura. Entonces va y trata de conseguir factura. No sabe ni siquiera su origen, incluye y está usando factura falsa.
Así mismo. Y otra práctica también que tenemos bastante difundida en nuestro país, ministro, es el tema de prestar nuestras facturas. Alguien que no está formalizado, como que quiere usar nuestro talonario para poder facturar y le compromete a la persona que es titular, ¿no?
Sí, es una práctica que tiene que ir erradicándose, principalmente porque el responsable que emite la factura al final puede tener inconvenientes no deseados, ¿verdad? Acá lo que es importante es que se vaya formalizando la gente, se inscriba, hoy es más fácil, hay regímenes más sencillos, como el simple, resimple. Entonces, le invitamos siempre a la gente que se informe, puede entrar a nuestra página web, tenemos un canal de YouTube, hay tutoriales, o sea, si uno quiere información, hay mucha información en nuestras plataformas, así es que le invitamos a la gente a que investigue un poco y se dé cuenta de que ser formal es la única forma de crecer empresarialmente, comercialmente, y sobre todo se ahorra problemas.
Así mismo. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por estos datos. Aprendió muchísimo en esta charla, en esta llamada. Así que siempre es importante recalcar cuáles son los lineamientos y nuestras obligaciones tributarias como ciudadanos y como contribuyentes.
Así mismo, así mismo. Así que agradezco la oportunidad y bueno, también a Rodrigo y a toda la audiencia de Radio 800. Y mi respeto también ahí a Alejandro y todo el equipo ahí de producción.
Gracias, Oscar. Buen resto de semana para vos.
Igualmente, saludos.
Viceministro de Tributación, Óscar Orueche. Qué golazo para las agencias de turismo.
Totalmente, pero siempre funcionó así. El tema de comprar un paquete.